Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía en directo desde COPE de la Costa con nuestro informativo Costa Viva. Para la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en esta jornada de hoy, 25 de enero. Otro mes que se nos va así, de un plumazo prácticamente. Estamos entrando en la última, casi la última semana. No es que sea la última, que la última nos toca con el 30-31, pero esto se acaba, ¿eh? Y tenemos 10 grados de temperatura. Todavía se nota fresquito, un poco menos que estos días precedentes, pero aún hace frío. Se está bien abrigadito, ¿verdad? Vamos a ver en un ratito qué nos depara el pronóstico, porque van a llegar las lluvias y también la situación del tráfico. Y hoy, claro, en situación de tráfico hablaremos de la Nacional 642, que se ha convertido en la protagonista de nuestros informativos a lo largo, seguro que de esta semana y otros cuantos días más. Esa, más la A74, el corredor o las infraestructuras ferroviarias. Todos son protagonistas, porque a todos se les echa en falta. Una buena comunicación en nuestra comarca ha quedado muy claro y evidente después del socavón del fin de semana, y ahora la cuestión es seguir dando la tabarra para que de verdad alguien escuche y se ponga las pilas. Vamos a ello, te habla Juana Carrera. Ya sabes que vamos a estar hasta las 2 de la tarde en esta sintonía 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia y se llama COPE Más de la Costa. Hacemos una paradita a la 1 y a la 1 y 20 retomamos con un montón de temas en esta jornada de hoy y también con temas relacionados con Alcoa. Hay un nuevo contrato, convenio, una nueva oferta por parte de la compañía. No sé si les parecerá para tirar cohetes o no a los trabajadores, pero es lo que hay, la están estudiando. Luego a la 1:30 tienen otra cita por Teams con la empresa para seguir ahí arreglando los flecos que quedan pendientes. Esta tarde una con la Xunta de Galicia y pendiente de fecha, otra entre la Xunta y el gobierno. Y parece que ya esta sería la manera, la definitiva. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues consiste en rearrancar las cubas, o al menos una parte de ellas, el 1 de enero del año que viene. Y después, pues después se irían arrancando el resto. Entre el 1 de enero del año que viene y el 1 de abril se arrancaría un mínimo de 32 cubas. Luego, entre el 1 de abril y el 1 de julio del 25 ya nos estamos pasando al siguiente año, el mínimo de cubas en operación será el mayor entre 32 cubas y el necesario para consumir el suministro de los PPAs de Greenalia y de Endesa. Y después el rearranque absoluto, es decir, todas las cubas en funcionamiento, sería para el 1 de octubre del 25. Ahí tienen que estar todas en funcionamiento. Esto es lo que se propone, además de otras tantas cosas más. Y luego, por ejemplo, dice Alcoa, que a mí esto no me parece para tirar cohetes, pero en fin, tal y como está la situación, pues serán los trabajadores los que tengan que valorarlo, que Alcoa se compromete a no iniciar ERE o ERTE en aluminio español hasta el 31 de diciembre de 2026. Vamos, que es como decir que durante 3 años no te van a echar, luego Dios dirá. Es el compromiso de Alcoa, no iniciar ERES o ERTES en aluminio español, aquí de alumina no se dice nada, hasta el 31 de diciembre de 2026. Y otras tantas cosas que se dicen. Luego también, por ejemplo, dicen desde la empresa que Alcoa se compromete a emplear hasta 1 millón de euros en este año 2023 y 1 millón de euros el año que viene, el 2024, como una prima para los trabajadores de Alcoa en el complejo de San Ciprián que se encuentren dados de alta a la fecha de su abono y tengan un mínimo de año de antigüedad. ¿Y esa prima para qué es? Se va a repartir en forma de bonos a gastar en la Mariña Lucense. Bueno, que sería para repercutir esa bonanza en nuestra comarca, en la Mariña Lucense, en el comercio o en la hostelería, lo cual evidentemente repercutiría favorablemente para nuestra zona. Esto es alguna de las partes del acuerdo, hasta donde una servidora entiende. Lo están estudiando, tendrán que volver a hablar con Alcoa en un rato y luego con la Xunta, con el gobierno y todo lo demás, y a ver qué es lo que se decide. También lo están analizando los sindicatos en esta misma mañana de hoy, porque pues ayer les dijeron que sobre las 12 de la noche les iban a dar los papeles de lo que ofrecía la empresa y que durante esta mañana de hoy que lo analizaban y después se ponían a hablar de nuevo. Así está la situación en estos momentos. Parece que todas esas reuniones precedentes que tuvieron, en las de las líneas rojas, que ninguno pasaba a ningún lado, han encontrado al menos ese punto de entendimiento o inicio de entendimiento. Esta es la oferta. Vamos a ver si la toman, la dejan, la varían o cómo queda. Este es uno de los temas que tratamos en esta jornada de hoy, además de muchos otros, en los cuales pues vamos a hacerte el repasito inicial rápido en titulares de la mano de Establecimientos Rey y luego ya pues vamos profundizando. Ah, por cierto, en esta jornada en materia de agenda, ahora, a esta hora, se inicia una visita del delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, a Burela. Una reunión con la comunidad educativa del Colegio Vista Alegre para visitar una serie de actuaciones que se han llevado a cabo ahí y también otras peticiones que les han realizado por parte de la comunidad escolar, tanto la educativa como la de los padres. Después, en esta mañana de hoy, la consejera de Presidencia del Principado de Asturias, Rita Camblor, ha mantenido una reunión junto con el director general de Administración Local, Manuel Calvo, y la alcaldesa del Franco, Cecilia Pérez, en el ayuntamiento para hablar de esos temas de interés común del ayuntamiento. Y luego tema carretera, nuestro tema estrella, la Nacional 642. Javier Arias, el delegado territorial de la Xunta, afirma que las deficientes infraestructuras estatales están frenando el progreso en la provincia de Lugo. Contrapone, por ejemplo, los avances del gobierno gallego en la vía de altas prestaciones de Costa Norte con la parálisis absoluta del gobierno del Estado en la A74 que debería vertebrar la Mariña. Es lo que señala Javier Arias.
Creo que el derrumbamiento ocurrido en la Estrada Nacional 642 en Burela pone de manifiesto o mal estado de las infraestructuras estatales, pero también anula conservación y mantenimiento de las estradas por parte del gobierno central, a quien, por cierto, se ya acumulan a reparaciones urgentes en vías como esta de Mariña, la Nacional 540 en Chantada, la Nacional 120 en el sur de la provincia, o caso más escandaloso, na A6. Por eso sorprende o dito pola su delegado do goberno sobre o impulso á autovía da costa, principalmente porque non ten un reflexo nos orzamentos estatais.
Son las declaraciones de Arias. Luego, dentro de un ratito, hablamos con él para que nos ponga al día sobre esa visita a Burela y también sobre su opinión respecto a la Nacional 642 y nuestro déficit en infraestructuras. Relacionado también con las infraestructuras, desde el BNG reclaman la reparación urgente y la apertura al tráfico de la Nacional 642 en la Mariña. El Frente Nacionalista reitera la necesidad de impulsar las obras de la futura A74, que es una vía de comunicación alternativa a la Nacional 642 y representa, ya lo sabemos todos, ¿verdad?, una vía fundamental para el desarrollo de la comarca. Escuchamos a Néstor Rego.
Creemos que se debe establecer de forma urgente trazados alternativos adecuados que aseguren una boa comunicación entre os municipios da comarca mientras duren as obras de reparación, que o Ministerio debe realizar tamén traballos permanentes de mantemento das vías da súa competencia, cousa que lamentablemente non fai sempre no noso país, e que non se pode demorar máis xa o inicio das obras da futura autovía A74, unha vía de comunicación alternativa Nacional 642, e que se xa estivese operativa permitiría unha que se mantivese unha boa comunicación na Mariña e, por tanto, que representa unha infraestructura fundamental para o futuro desenvolvemento da comarca da Mariña, non?
Una estructura fundamental para el desarrollo de la comarca de la Mariña. Eso lo entiende todo el mundo y los políticos también lo entienden. Lo importante es que de verdad se pueda poner en marcha, se hagan los proyectos, salgan las licitaciones de obra, etcétera, etcétera, que haya dinero, que haya presupuesto, que se pongan manos a la obra, que la ejecuten y luego que la hagan bien para que no se caiga y no falle y no pase nada después. En fin, otros temas relacionados también con carreteras. Mira, pero en este caso de la Diputación, Daniel Vega, del Partido Popular en Ribadeo, afirma que hay malestar entre los vecinos ante el abandono de las carreteras de la Diputación en la zona de Ribadeo o su entorno. El estado en que se encuentran estas carreteras, dice, es de abandono absoluto y tienen una necesidad urgente de pavimentado nuevo y de pintura.
Todos podemos observar que non é unha cuestión evidentemente nosa, sino que todos sabemos como está a carretera Darante, a que nos comunica con Trabada, ou a carretera da Diputación que existe en Santa de Biosende, ou nas carreteras da Diputación que hai na costa, na parroquia da Devesa. Todas estas carreteras teñen unha falta de inversión clara. E repito, todos o podemos observar. E Aquí o que nos sorprende é a actitude do goberno do Benega. Por que non lle exixe a Diputación invertir nas carreteras da súa competencia?
Pues a las declaraciones del popular Daniel Vega. Otros temas que tenemos en esta jornada de hoy que vamos a ir repasando en nuestro tiempo de noticias, algunos relacionados con la música, con el arte, con la diversión y con un vecino de Lourenza. Resulta que hay un cantante laurentino, Johnny Dasby, que es Jonathan da Silva, que va a representar, porque ha sido elegido para representar a la República de San Marino en Eurovisión 2023. Bueno, el caso es que tiene que pasar una serie de pruebas, de audiciones todavía, en fin. Se va a celebrar en Liverpool en el mes de mayo y dice que, en fin, que se le ocurrió presentarse porque le estaba saliendo así constantemente en Instagram y dijo, bueno, tengo una canción que a lo mejor encaja.
Yo cada vez que entraba a Instagram, todos los días aparecíame o anuncio de una voce por San Marino, que, bueno, es un concurso que fan allí para seleccionar, bueno, candidato. Y salíme tantas veces que digo, va, bueno, probar, porque de hecho tenía una canción composta y feita, y digo, pero esta canción es muy boa, voy a aprovechar y voy a presentar. Yo, la verdad, no contaba que me fuese seleccionar para nada. No contaba. Tengo a segunda parte del casting este sábado, durante todo el día, allí, en San Marino. La verdad que fue un poco de locura encontrar así tan rápido, en pocos días, o viaje país. Porque, claro, date cuenta, como dijeron, el jueves. Claro, no contaba.
Pues no contaba y ala, venga, para San Marino. Que tengas mucha suerte, Jonathan da Silva, Johnny Dasby. Seguro que vas a hacer un buen papel y nos vas a dejar a todos muy orgullosos. Vecino de Lourenza. En fin, de esto y de mucho más te vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Quédate con nosotros. Faltan 19 para la una del mediodía y los titulares los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Conocemos el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Hoy tenemos el cielo nublado. Está cubierto, hace fresquillo, 10 grados y medio de temperatura, sopla el viento débil del nordeste. Por la tarde seguirá así, por la noche cambiará a norte, por la noche llueve. Dice Meteo Galicia que hay un 80% de probabilidad de lluvia. Mañana, jueves 26 de enero, lluvia todo el día, 80% de probabilidad. Las temperaturas 5 grados de mínima, 11 grados de máxima. El viento por la mañana será variable, pero a partir de la tarde moderado del nordeste. Y a lo largo de los próximos días, viernes, sábado, tendremos cielos con nubes y claros, algunas precipitaciones y nordeste moderado, al menos hasta el sábado. Pronóstico para las próximas horas y los próximos días.
Jornadas del cachopo del 13 de enero al 14 de febrero en Restaurante El Álamo. Podrás degustar una gran selección de cachopos. Cachopo de merluza relleno de marisco, de pollo relleno de jamón cocido y queso de vaca, de solomillo de cerdo relleno de jamón serrano y queso de vaca, y otros muchos. Además, durante las jornadas dispondremos de un menú especial por solo 23 euros. Y todo para comer en el restaurante o llevarte a casa. Jornadas del cachopo del 13 de enero al 14 de febrero en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Vamos a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues ya sabes lo de la calzada en mal estado en el entorno de Burela Cervo Vilastrofe a Calvario, en ambos sentidos es una carretera provincial 1502 con un corte total. Ya sabes lo de la Nacional 642, a la altura de Burela te vas a encontrar un solo carril en dos sentidos, un poquito de paciencia, está regulado por un semáforo, al menos hasta que lo arreglen, que puede llevar tiempo, pues tenemos que apañarnos con lo que hay. Y en estos momentos no hay ningún condicionante en la autovía del Cantábrico, por ejemplo, que casi siempre lo tenemos, pues en este día se circula bien.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, muy pequeñito, y hablamos enseguida de carreteras, de actuaciones en nuestra comarca, de la visita de Javier Arias a Burela.
Fea xuntanza do PP de Barreiros. Agardamos teo venres 27 de xaneiro ás 21 horas no restaurante Allenca para participar na fea homenaxe ás concelleiras e concelleiros dos últimos anos do PP de Barreiros e a presentación do candidato ás próximas eleccións municipais. As reservas no restaurante Allenca ou chamando o número 623-2268-25. Contamos contigo.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Charlamos ahora un ratito con el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, que está por la comarca, está en la zona de Burela, para que nos cuente qué es lo que está haciendo y también otros asuntos de estos importantes que tenemos en nuestro territorio. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juana. ¿Cómo estamos?
¿Qué estamos haciendo en Burela en este día de hoy? Parece que están visitando un colegio.
Sí, estamos en el CEIP Vista Alegre de Burela. Hemos venido a ver pues una serie de obras que se han realizado en el centro. Bueno, inversión pues, en los últimos años casi 300.000 euros en este centro, que continuamente estamos pues mejorando, retocando. Cuestiones, obviamente, con el paso del tiempo hay que arreglar cosas. Y estamos viendo a ver unas obras que se han realizado aquí. Pero aparte también pues estar con la comunidad educativa, con la Asociación de Maíz de País del centro. Porque, bueno, unas cuestiones en el comedor que ya se han arreglado, afortunadamente, y queremos estar con ellos, pues, un poco para pulsar, estar cerca de la gente y un poco ver las necesidades en el territorio, pues, de estos centros educativos. Y aquí estamos, pues, haciendo una visita, yo creo que muy positiva por ahora y día más en Burela, en la Marina Lucense.
Ya que ha ido a Burela, no sé si le ha tocado pasar por el acceso este que tenemos habilitado en la Nacional 642, sino de todos modos es conocedor de lo que ha pasado. Sí. ¿Cómo valora esta situación? Y también cuéntenos qué le parece respecto a la situación de infraestructuras que tenemos en la comarca, porque parece que solo podemos agarrarnos a eso, a un clavo ardiendo.
Sí, pues creo que desgraciadamente el hundimiento de la Nacional 642, lo que pone de manifiesto, a mi entender, es el, como decías, el mal estado de esas infraestructuras estatales, pero también su nula conservación y mantenimiento, que también es muy importante, ¿no? Yo creo que el gobierno central en este sentido se demuestra una dejadez tremenda, se acumulan las reparaciones urgentes, además en vías estructurantes como es esta de la Mariña o la propia A6, que recordemos que sigue cortada en la entrada a Galicia. Pero también en el sur de la provincia no solo es un problema marina, en el sur de la provincia la Nacional 120 y la 540, Chantada, Monforte, Quiroga, toda esa zona, también está en muy mal estado. Y aparte de la 6, no solo el corte del puente, sino también todos los que nos desplazamos por la 6 o la 8 vemos el estado del firme, que creo que es lamentable, ¿no? Y en contraposición a eso, yo creo que lo que sí que hay que poner de manifiesto es el trabajo que hace la Xunta de Galicia, que se demuestra en las inversiones realizadas en la previsión de los presupuestos. Invertimos 8 millones de euros en la conservación de las carreteras autonómicas. Creo que todo el mundo que pasa por una carretera autonómica, la mayoría de ellos, yo creo que tenemos casi toda la red cubierta en un estado fantástico. Acabamos de terminar la Valladolid-Moncelos con 2,5 millones de euros que conecta con la 8. Creo que ha sido una obra de un importe importante de 7,5 kilómetros y creo que ha sido una buena obra. También acabamos de pasar el trámite de información pública en el arreglo de la LU-540 entre la rotonda del Androve y la conexión con la AG-64 en Cabreiros, una inversión de más de 13 millones de euros. Pero es que ya hace años terminamos la vía rápida en altura de Xove con una inversión de más de 50 millones de euros en el tramo que a nosotros nos correspondería, y seguimos dando pasos pues se dieron en la variante de Ortigueira y seguimos dando pasos en la comunicación de Ferrol y Ortegal con la Mariña, con una partida en estos presupuestos de 8 millones de euros, ¿no? Pero, sin embargo, nada se sabe del tramo que le corresponde al Estado entre Barreiros y San Ciprián, que tienen partidas testimoniales en los presupuestos del Estado, y tampoco de cuándo acabarán infraestructuras básicas también, como puede ser las conexiones a Orense o a Santiago. Entonces, por eso me sorprenden las palabras de la subdelegada de Gobierno, por ejemplo, el alcalde de Foz y presidente de la Mancomunidad, echando balones fuera, intentando, como siempre, intentar cubrir algo que ocurre en carreteras estatales, pues echando la culpa a la Xunta cuando la Xunta hace sus deberes, ¿no? Esperamos que el Ministerio de Transportes dé prioridad a esta obra y recupere cuanto antes el tramo en condiciones de mantenimiento y movilidad, sobre todo, adecuadas para que no tenga un impacto negativo a nivel económico y social, como por ejemplo lo está teniendo la 6, ¿no? Que seguimos con la 6, como decía antes, pues cortada, ¿no? Porque yo creo que este lamentable abandono de las infraestructuras estatales, tanto en conservación y mantenimiento, que es muy importante esto, como lo digo, y esto es una cuestión que le compete al gobierno actual en los últimos años, está frenando, yo creo, a la provincia. Estamos mal conectados con el exterior y incomunicados por tren también, ¿no? Yo creo que esta es una importante falla de la movilidad y a servicios básicos. Además, recordemos que el Hospital de la Mariña, tuvimos el viernes y el sábado, estuvimos viendo cómo conectar el Hospital de la Mariña por la cantidad de gente que va a nuestro hospital. También la actividad portuaria, el transporte público, fueron cuestiones que tuvimos que afrontar ante esta caída de la vía. Y yo creo que, bueno, ante este panorama también lo que estuvimos es ayudando en lo que pudimos. Desplazamos equipos y maquinaria de la Agencia Gallega de Emergencias con sus 16 bombas de achique, que creo que resultaron fundamentales para que el problema no fuera más, ¿no? Y el domingo se pudiera abrir ese carril, digamos, al tráfico y después de que también lo desviasen el tráfico por nuestras carreteras. Recordemos, carreteras autonómicas, que efectivamente había que dar una vuelta tremenda, pero eran nuestras carreteras que estaban en perfecto estado porque las carreteras provinciales tampoco aguantaron, también se cayeron, ¿no? Así que yo creo que es un problema de conservación fundamentalmente y de que impulsen, como se está impulsando desde la Xunta de Galicia, pues planes y proyectos que beneficien a la Mariña y nos conecten de una vez, de una manera, yo creo que suficiente y de unas condiciones del siglo XXI.
Ya que estamos hablando de algunos problemas, hablemos de otros que nos afectan a todos, y es el de la sanidad. Últimamente hay muy poco médico, tenemos pocos médicos, la sanidad se está viendo perjudicada, faltan pediatras, el servicio ha decaído. ¿Cómo ven esta situación y qué piensan que se puede hacer para mejorar?
Yo creo que ante el discurso continuo de plataformas o de grupos políticos que lo único que intentan es, yo creo que, mellar de una manera que yo creo que el principal problema de la sanidad pública gallega, y eso yo creo que la gente ya lo está viendo, es, y estatal también, no solo gallega, y estatal, es la falta de médicos especialistas en medicina de familia. Yo creo que también es motivo de protesta en otras comunidades de diferentes color político, no solo en comunidades del Partido Popular, y esta solución es competencia exclusiva del gobierno central. La Administración gallega lleva tiempo ya reclamando al Ministerio de Sanidad medidas que para que se creen más plazas formativas, por ejemplo, de médico de familia, y añadirlas a esa convocatoria extraordinaria del MIR en los próximos años, que se creen la especialidad de medicina de urgencias, porque desgraciadamente los médicos de familia se derivan o eligen especialidad de urgencias, y entonces hay una falta de médicos de familia. Que cambie también el sistema de elección de plazas MIR, ya que el año pasado quedaron plazas desiertas, y en el caso concreto de la falta de pediatras, que es un tema también importante y que no rehuimos a comentarlo, hay que aclarar que en Galicia tenemos prácticamente el mismo número de pediatras que teníamos hace 12 años, pero la cifra de niños es de 30.000 menos en este periodo, ¿no? Yo creo que Galicia es una de las pocas comunidades donde la atención pediátrica en los centros de salud se realiza el 90%. Por especialistas en pediatría, es un dato importante, no pasa en otras comunidades autónomas, y yo creo que ante esta falta de personal, pues nosotros lo que seguimos priorizando es la contratación de pediatras en atención primaria, al igual que de médicos de familia, en plazas de difícil cobertura, y también está prevista una convocatoria para contratar sin examen en 2023 para acceder a una plaza fija y en propiedad. Y yo creo que, bueno, tras la reclamación de la Xunta al Ministerio de Sanidad, ha accedido a que los especialistas jubilados también, con capacidad y voluntad de trabajar, pues se puedan reincorporar para paliar la situación actual. Así que yo creo que con este tipo de medidas lo que intentamos es pues mejorar el sistema. Sabemos que hay esa falta de médicos especialistas, que la solución lo tiene el Gobierno central. Y por ejemplo, en el Hospital de la Mariña, el Sergas hizo un esfuerzo importante para reforzar los especialistas a través de la última oferta pública de empleo, ¿no? Con el objetivo de paliar los traslados, las ausencias, las bajas, que también las ITs, que afectaron mucho a este centro en los últimos años, la dificultad para cubrir las plazas, y yo creo que hay que recordarlo porque está en esa falta de especialistas más que en las condiciones de los contratos ofertados, que son de larga duración todos ellos, con unos sueldos muy elevados, y yo creo que eso la gente tiene que saberlo, y yo creo que lo sabe, pero los que intentan únicamente boicotear, podrían hacer ese mismo tipo de reclamaciones que estamos intentando hacer nosotros al Estado, porque ahí está el problema. El problema está en esa falta de médicos, y yo creo que en lo que respecta a la atención primaria, por ejemplo, hay que decir que se ha priorizado esa nueva categoría de facultativos especialistas de primaria para las plazas de la Marina, que ya fueron adjudicadas en su totalidad, ¿no? Yo creo que tenemos localizado el problema, estamos intentando trabajar para solucionarlo, pero afortunadamente en otro aspecto, en el aspecto de las infraestructuras, somos la comunidad que más invierte en infraestructuras. Tenemos, yo creo, una medicina, unos hospitales de primer nivel. Las inversiones, yo creo que son en esta comarca de gran calado, demuestran la clara apuesta de futuro que tiene el gobierno gallego por todas las sanitarias, pero en especial por el centro de Burela. Yo creo que se denota en los presupuestos. Ha construido ya un nuevo edificio en el que se duplicó el espacio disponible y se reformó también el antiguo, y también se han creado los laboratorios en el hospital de día, la futura también reforma del servicio del área de radiología, valorado en 1 millón de euros, y también yo creo que supone un avance importante la renovación de los TAC y la incorporación de la resonancia magnética, ¿no? Yo creo que el compromiso de la Xunta en este sentido no es el de, digamos, es clarísimo, es decir, no se puede criticar en ese sentido, tanto en infraestructuras como en lo que estamos intentando hacer para paliar el problema que tenemos, lo sabemos, pero queremos que todo el mundo rememos en el mismo barco y no a la contra en cuestiones, yo creo, que son relativamente claras.
Un último apunte, han estado ustedes estos días de atrás en Fitur, bueno, a Fitur sí. Se va para promocionar lo que tenemos, lo que pasa es que cuando uno va allí se encuentra que hay muchísimo, muchísimo más en el mundo. ¿Qué tal se ha promocionado lo nuestro? ¿En qué papel hemos quedado?
Pues creo que fue un éxito rotundo. El stand de Galicia acogió a todo el mundo, operadores, turoperadores, gente que nos quería visitar, que nos quería conocer. Yo creo que es la gran feria de internacional de turismo y yo creo que hay que estar en ella. El avance, ya como te digo, Juan, es muy positivo. Yo creo que ha tenido una muy buena acogida las propuestas presentadas por la comarca y también el resto de la provincia. Y lo que hemos hecho nosotros es basarlos sobre todo en el turismo sostenible, ¿no? Que apostamos, siempre hemos apostado, pero ahora en esta época post-pandémica yo creo que más aún, ¿no? Tenemos un entorno fantástico para este turismo sostenible. La Mariña sigue avanzando en ese plan de sostenibilidad turística en el que administraciones y agentes turísticos vamos de la mano, y que yo creo que supondrá un avance tremendo en ese sentido. Son más de 2 millones de euros de inversión, de los cuales 1 millón de euros lo aporta la Xunta de Galicia. Y yo creo que, por ejemplo, si hablamos de sostenibilidad, y como te decía que nosotros ya estábamos en esta línea, hay que recordar que una de las primeras medidas que se adoptó fue el plan de conservación de las ciudades catedrales, que impulsó la Xunta hace casi 10 años, ¿no? En el que incluía el control de acceso en los meses y semanas de más visitantes, ¿no? Nosotros queremos seguir por ese turismo que proteja nuestros valores culturales, nuestros valores ambientales, ese turismo tranquilo, de experiencias, que en Fitur era una de las cosas, ese hilo conductor que movía todas las presentaciones que se hacían, no solo de la Marina, sino de todo de toda Galicia y de toda España, e incluso alguna de extranjero, ese turismo de experiencias, ¿no? La gente quiere venir a visitarnos, pero quiere ver algo o llevarse ese recuerdo fundamental, y Galicia en ese sentido, pues, y la Mariña en particular, pues es un sitio excelente para conseguir ese objetivo, ¿no? Yo creo que la subida de turistas el año pasado ya fue muy importante, fueron casi 160.000 viajeros más, un 19% más que el 2021. También se incrementaron las pernoctaciones. Yo creo que en ese sentido la Mariña tiene unas condiciones fantásticas, como digo, para convertirse en un referente. Ya lo es, pero para seguir subiendo, pero con esa saber hacia dónde vamos y lo que queremos hacer. No masificar, sino dar ese turismo de experiencia, ese turismo con nuestro patrimonio cultural, ambiental, pues de primer orden.
De calidad y desestacionalizado, que sería el objetivo.
Efectivamente.
Pues muchísimas gracias, Javier Arias, delegado territorial de la Xunta, por estar este ratito con nosotros. Que pase buen día.
Igualmente, Juana. Gracias a todos.
Ahí estamos también, de Fitur, claro, cómo no. La Mancomunidad, por ejemplo, hizo un balance muy positivo de su paso por la 43ª edición de Fitur, del trabajo realizado durante la feria, donde se presentó esa campaña Descubre a Mariña Lucense Vivió Norte de Galicia, que era la de aquí, de la Mariña. Participó en diversas reuniones con operadores turísticos nacionales, genéricos, especializados en turismo de la naturaleza, Camino de Santiago, Viajes a Medida, Slow. El objetivo, presentar los recursos, productos, servicios turísticos del geodestino, favorecer la inclusión de la Mariña en sus programas. Fitur, ese espejo donde nos intentamos reflejar para que todos vean nuestras maravillas, que son muchas. 20 minutos pasan de la una del mediodía y aquí está COPE de la Costa. Costa Viva hasta las 2 de la tarde, contando esas noticias más cercanas en nuestra comarca, la Mariña Lucense, y en el occidente asturiano, en este día en que tenemos muchos asuntos que tratar, y entre ellos, ya sabes, pues estamos pendientes del tema de Alcoa, porque dentro de un ratito tiene que empezar esa reunión por Teams entre el comité de empresa y la multinacional para ver si se entienden o no, si arreglan de algún modo, si acuerdan respecto a esta propuesta que puso la empresa encima de la mesa, o quieren introducir cambios. Todavía pues hay que seguir negociando un poquito antes de que llegue la solución definitiva, suponemos, pero en fin, pues es lo que hay. Recuerden que la propuesta amplía el periodo de protección laboral de los trabajadores de la planta de aluminio, garantiza un periodo en el que la electrólisis tiene que estar operativa y prevé una inversión también adicional de 88 millones de dólares en la planta, mantiene el inicio del rearranque de la producción de aluminio primario el 1 de enero del 24, aunque sí que se modifica el programa de rearranque de acuerdo a cómo se había firmado originariamente en el 2021, pero Alcoa tendría al menos 32 cubas operando el 1 de abril del 24 y habría rearrancado el 100% de todas las cubas el 1 de octubre de 2025, según propone la empresa. Luego propone también que hasta finales de 2026 no echaría a nadie, es decir, no aplicaría ningún ERE y ningún ERTE hasta el 31 de diciembre de 2026, es el compromiso de Alcoa, y esto forma parte de esa propuesta que tiene otros muchos puntos y que están estudiando, pues bueno, pues en esta jornada de hoy han estado estudiando los trabajadores, los sindicatos, y ahora dentro de un ratito tienen la reunión de Teams, y dentro de otro ratito, luego por la tarde, la reunión con la Xunta de Galicia para ver si entre todos pues deciden si es un buen o mal acuerdo y si aceptan o no aceptan y en qué medida se puede o se necesitaría variar. Además de esto, tenemos otros temas que nos van marcando el día y de los que te vamos a hablar. Por una parte, te vamos a hablar de mamíferos marinos. ¿Qué ocurre? Que la Xunta de Galicia ha renovado su colaboración con la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos, y la finalidad es garantizar la atención a los animales que van en la costa. Ya estamos muy acostumbrados a ver que hay varamientos en nuestras costas. Normalmente, cuando un animal vara en la costa, viene a morir directamente, y por más esfuerzos que se realicen por parte de todos los voluntarios y las buenas personas que quieren que el animal vuelva a su medio, pues muchas veces lo ayudan a introducirse en su medio, pero acaba falleciendo de todos modos, como ocurrió el otro día con ese delfín que acabó en la Vilabella, en la zona de Ribadeo. Pero bueno, hay que intentarlo, y desde el CEMA siempre ayudan. Entre las acciones que van a desarrollar a lo largo de este año figuran, por ejemplo, la detección de animales que llegan con dificultades al litoral para prestar a los mamíferos una ayuda, y los cuidados posteriores en caso de que proceda, o en caso de muerte, pues su identificación. Escuchamos las declaraciones de la conselleira de Medio Ambiente, Sánchez Vázquez.
É unha colaboración que sempre mantivemos con gran respeto institucional, pero ademais é que os necesitámolos porque son veterinarios, son biólogos, e ao final, bueno, pues parte das nosas especies eles son o seu sanatorio. Ao final, gracias ás súas intervencións, en colaboración tamén coa xente do mar, pois conseguimos pois preservar vidas que, por unhas u outras causas, chega a coñecemento das mesmas, pois ou ben que sufriron accidentes ou ben con certas enfermidades.
Pues ahí están siempre desde el CEMMA. De hecho, cuando uno se encuentra un mamífero marino, dice, ¿qué hago? ¿Dónde llamo? Pues al CEMMA, porque ellos sí que saben lo que tienen que hacer. Tienen una red de colaboradores, se ponen en contacto con los agentes medioambientales del Seprona, de quien tenga que ser, para que se encarguen de acercarse, echarles el primer cable y luego todo lo demás, lo que toque. Así que la Xunta de Galicia amplía y renueva la colaboración con la coordinadora para el estudio de los mamíferos marinos. Más temas que te vamos a contar enseguida. Enseguida, el deterioro de las carreteras provinciales en la zona de Ribadeo, en este caso. En general hay deterioro en otros puntos, pero vamos a centrarnos en Ribadeo por la denuncia del Partido Popular aquí. 25 minutos pasan de la una.
Academia Mariña impartirá cursos gratuitos para desempleados que se iniciarán este mes de enero. Títulos oficiales a través de la Xunta de Galicia, con gran demanda de empleo. Curso de auxiliar de comercio, con prácticas en supermercados y distintos comercios. Curso competencias clave nivel 2, para aquellas personas que no tengan la ESO y puedan acceder a una formación superior, como la de socio sanitario. Y curso de gestión contable, con prácticas en asesorías y empresas. Reserva tu plaza. Academia Mariña, Burela, 982-58-5098.
Forestal Andión. Trasladamos as nosas instalacións ao polígono industrial da Pontenova, parcela 31. Forestal Andión, centro forestal e de xardiñería, un dos máis grandes de Galicia. Somos distribuidor oficial autorizado de Husqvarna, Stihl, Asmotor e Bertolini. Recorda, ahora temos novas instalacións no polígono industrial da Pontenova. Teléfono 982-100-566. Visita a nosa web forestalandión.es.
Vamos con el tema de las carreteras, que últimamente está de moda, ¿eh? Hay un malestar entre los vecinos por el abandono de las carreteras de la Diputación, dice el popular Daniel Vega. Afirma que el estado en que se encuentran las carreteras es de abandono absoluto, que necesitan un urgente pavimentado y también pintura. Vamos a escucharlo.
Malestar en los vecinos de Ribadeo, y también hay un gran malestar por parte de este grupo municipal ante el abandono de las carreteras de la Diputación. A Diputación non se preocupa por invertir, por resolver un problema que non é da hora, sino que hai moitos anos que estas carreteras necesitaban orzamento, necesitaban inversión. E todos podemos observar que non é unha cuestión evidentemente nosa, sino que todos sabemos como está a carretera Darante, a que nos comunica con Trabada, ou a carretera da Diputación que existe en Santa de Biosende, ou nas carreteras da Diputación que hai na costa, na parroquia da Devesa. Todas estas carreteras teñen unha falta de inversión clara, e repito, todos o podemos observar. E aquí o que nos sorprende é a actitude do goberno do BNG. Por que non lle exixe a Diputación invertir nas carreteras da súa competencia? Por que non lle exixe a Diputación un orzamento claro para resolver un problema que non era hora, sino que levamos moitísimo tempo reivindicando? E parece que o goberno do BNG, como co-goberna na Diputación, está máis cómodo nos sillóns, nos coches oficiais, que na defensa de Ribadeo. E que, claro, o goberno do BNG defende moito as siglas do BNG, pero non defende tanto o pobo de Ribadeo. Sí, repite moitas veces moitos eslóganes, pero que non se concretan en nada. E claro, o goberno ten que pedirlle á Diputación que invirta.
Señala que ellos en más de una ocasión han solicitado que se lleven a cabo estas mejoras.
Nosotros como grupo municipal, mira que levamos este tema ao pleno municipal. Prácticamente en todos os plenos preguntábamos e dicíamos ao goberno do BNG, por favor, que haxa un acuerdo unánime en pedirle a Diputación que invirta. Pois nunca se fixo. Parece que se a Diputación non invirte, aí non pasa nada. Que estaría dicindo este goberno se estas carreteras dependeran de outra administración? Xa sabemos todos o que ocorrería. Fotos, cartas, vídeos, pero como as carreteras son de competencia do goberno do BNG na Diputación e do Partido Socialista, aquí silencio absoluto. Pois é unha vergonza que se escolla a sigla, que se defenda a sigla en vez de defender os veciños de Ribadeo. Nosotros vamos a volverlo a exixir. E tamén nos sorprende moito o silencio que agarda este goberno na carretera de Vilela. Na carretera de Vilela recortou o seu presuposto. Non se vai a facer todo o que estaba contemplado no proxecto. E non se lles explicou aos veciños. Non se lles explicou tampouco aos grupos municipais. E perdeuse unha oportunidade. Nosotros pedíamos no pleno que se invertira hasta Vilela. Esa carretera ten unha falta de inversión clara. Necesita un novo pavimento, necesita pintarse de novo e, claro, ponse disculpas, por certo, moi absurdas todas, que faltan a verdade, en vez de exixirle a Deputación unha inversión clara. Bueno, pois nós, no próximo pleno, volveremos a pedirlle a este goberno de Benegá que lle exixa a Diputación resolver o problema que hai en Ribadeo, que hai unha falta de inversión nas carreteras da Diputación, que non se pode permitir que estas carreteras esteñan nun estado lamentable, que moitas persoas se queixan, e con toda razón, porque teñen que pasar todos os días por aí, e parece que este goberno do Benegá vive máis cómodo na Diputación, nos sillóns, nos coches oficiais, en vez de defender os intereses de Ribadeo.
Esta es la crítica del Partido Popular, en concreto del portavoz en el Ayuntamiento de Ribadeo, Daniel Vega, sobre la situación, el estado de las carreteras provinciales a su paso por el municipio de Ribadeo. Ahora vamos al estado de otras carreteras, en este caso nacionales, la 642. Desde el Bloque Nacionalista Galego también se solicita que se arregle cuanto antes, que se impulse la autovía. Vamos a escuchar las declaraciones de Néstor Rego.
UBNG, por medio de iniciativa registrada en el Congreso, reclama al Gobierno del Estado reparación urgente y apertura otra tráfico da Nacional 642 na Mariña. Creemos que se debe establecer de forma urgente trazados alternativos adecuados que aseguren unha boa comunicación entre os municipios da comarca mentre duren as obras de reparación, que o Ministerio debe realizar tamén traballos permanentes de mantemento das vías da súa competencia, cousa que lamentablemente non fai sempre no noso país, e que non se pode demorar máis xa o inicio das obras da futura autovía A74, unha vía de comunicación alternativa a Nacional 642, e que se xa estivese operativa permitiría unha que se mantivese unha boa comunicación na Mariña, e por tanto que representa unha infraestructura fundamental para o futuro desenvolvemento da comarca da Mariña, non? Ao mesmo tempo, pois o que reclamamos é, polo menos, en canto duren as obras. Creemos que debía ser de forma permanente, mas como mínimo, mentras duren estas obras, mentras dure o problema, que o Ministerio debe reforzar a comunicación ferroviaria, debe reforzar as frecuencias, os servizos que presta a antiga liña de FEBE, conectando as distintas localidades da comarca da Mariña. Por tanto, creemos que aínda tendose producido este corte na Estrada Nacional 642 como consecuencia de circunstancias meteorolóxicas, non é descartável que tamén se debese a que non houvese unha boa un bon mantemento desta vía, e evidentemente o feito de que isto corta a comunicación á comarca tamén pon o claro que hai un abandono por parte do Ministerio de Transporte no impulso ás comunicacións na comarca da Mariña. En ese sentido, non seguiremos insistindo, como xa fixemos con emendas aos orzamentos para o ano 2023, para o ano 2022, para o ano 2021, que permitisen dotar partidas suficientes para iniciar as obras da 74, que, como decía, non pode demorarse xa máis.
Pues ahí está la petición también desde las filas del Bloque Nacionalista Galego, encabezada por el diputado Néstor Rego. Tenemos mucho y más también sobre carretera y otros asuntos. Enseguida seguimos tratando este tema. Déjame hacer un pequeño alto en el camino.
Rebajas, rebajas en Muebles Toal. Llega el momento de ahorrar. No esperes más y ven a las rebajas de Muebles Toal. Aprovecha nuestras rebajas con precios pequeñitos para muebles muy grandes en artículos de exposición. Las mejores rebajas las encuentras en Muebles Toal. Precios rebajados para muebles muy grandes. Acércate a nuestras tiendas. Estamos en Xove, en Avenida la Diputación 20, y en Ribadeo, en Avenida de Asturias. Muebles Toal, tu tienda de muebles. Síguenos en Facebook.
nos ponemos en comunicación con el alcalde de Burela para ver cómo van las cosas por ahí, por esa localidad, justo cuando tenemos ese puntito de la carretera tan neurálgico a su paso por ahí. Está con nosotros Alfredo Llano. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes.
Hola, buen día, ¿qué tal?
¿Cómo van las cosas? ¿Cómo están los bureleses? ¿Qué tal la conexión? ¿Qué tal la estrada? A ver.
Bueno, después de todo lo que ocurrió, porque fue una cosa inesperada, una cosa preocupante, grave, o venres era, a verdade que as noticias eran moi fastidiadas no aspecto de que prácticamente víase, os primeiros informes dicía que podía desprenderse, haber un gran socavón que levase todo por diante, ¿no? Entonces, a pouco e a pouco, a verdade que se traballou imensa e intensamente durante o venres, o sábado e o domingo, hasta que por fin nos deron a alegría, hai que decirlo así, de que o domingo a partir das 8 da tarde que se iba a abrir con semáforo, pero que se iba a abrir un carril. Bueno, pues eu penso que, tal e como estaba a circunstancia, foi unha gran noticia, porque todo o mundo casi que respiramos, porque non é mismo aplicar as alternativas que se presentaban, que eran algunha delas moi fastidiada, en tempo, en gasto e todo eso, en preocupación, en seguridade sobre todo, e despois a alternativa de poder pasar polo carril. Así que eu penso que, dada esa situación, dada a solución que se chegou a aplicar, porque estamos máis ou menos todos contentos de que seña así, non?
¿Qué pensa usted a partir de ahora que necesitamos? Porque claro, esto despertó o clamor que se asistía, pero reviviu todas esas necesidades de una infraestructura mayor para toda nuestra comarca, porque estamos bastante más atrasados que otros puntos de Galicia.
Muchísimo más, muchísimo más. Ahora, claro, siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando trona. Eu penso que aquí, neste aspecto, todo o mundo colleu conciencia real do noso problema, un problema gordo, porque que se teñamos solamente unha vía como é Nacional 642 como única soporte para levar todo o tráfico e comunicación por lo menos dos 8 concellos do litoral, despois o resto tamén hai que melloralo, evidentemente, pero que teñamos solamente esa vía, dadas as circunstancias da Mariña Lucense. A Mariña Lucense para mí é unha das comarcas máis que ten máis futuro de toda a provincia. Digo así, sin indicar nada que vosotros non teñen o seu futuro, non. Refiérome que a capacidade enorme, tanto no social como no económico, como en todos os aspectos que representan algo de fortaleza e algo de bienestar e algo de futuro, están aquí na Mariña. Bueno, como é posible que non teñamos aínda unha dotación de infraestructuras como tínhamos que ser, acorde que as necesidades normais e as necesidades que temos agora mesmo na Mariña? Como é posible que non se fixera isto? Isto é algo difícil de entender, porque para mí, non conocía a zona hasta o ano 90, pero para mí xa tiña que traer infraestructuras de calidad, de seguridad, de realmente de capacidad, xa cando se montou a Lúmina, porque deberá ser unha cuestión que realmente trouxera como consecuencia unha mellora sustancial das infraestructuras. Agora mesmo hai que retomar, porque además somos todos conscientes da necesidade. Hai que retomar o tema de ponerse a andar inmediatamente para realizar a autovía de Barreiros a San Cibrao e coller a vía de alta capacidade de San Cibrao a Ferrol. Hai unha circunstancia que eu teño experimentado, que viaxo a Ferrol, fui últimamente por toda a costa, por Ortigueira, por aí, e teño que dicir que realmente é preocupante o deterioro en general, global, de moitos povos que habían que antes eran, pues, bueno, pues estaban cheos de vida, e quedando deteriorándose a pouco e a pouco. Eu penso que moitas das razóns por as cuales se van reducindo as súas posibilidades é por a falta de infraestructuras. Eu non sei por que razón, si se están aplicando en outros lados, por que razón se van aplicar aquí. Además, con certa urxencia. Temos que darlle rapidez a la construcción da autovía, temos que darlle rapidez a construcción da vía de alta capacidade, e temos que darlle rapidez tamén ás infraestructuras do tren, porque é unha das cuestións que van ser necesarias, moi necesarias no futuro, en o futuro inmediato. Se tuveremos un bon el tren agora mesmo, tamén teríamos menos preocupación, porque había por lo menos as persoas podían pasar, xa non os transportes, pero as persoas sí que podían pasar. Así que todo eso, no seu conxunto, dice moito do que debe de ser a Mariña e no seu aspecto global. E se temos unha boa infraestructuras, porque aquí existe moitísimo movimento de todo tipo, se ve, porque a densidade de tráfico que hai en soporta 642 é indicativo. Bueno, pois eu penso que agora mesmo estamos nas condicións de exixir, de volver a retomar, facelo xa con todas as garantías pensando que esto es algo no solamente necesario, sino que algo merecido para Marina.
Yo pienso que este sí que xa é o momento e que as administracións competentes, que neste caso son as dúas, por unha banda a Xunta de Galicia e por outra banda o Goberno do Estado, van poñerse as pilas finalmente, porque a Mariña ten moito potencial, pero sin infraestructuras non pode facer nada. Falemos de outro asunto, porque hoxe ten vostede por aí o delegado territorial facendo unha visita ao colexio, Virxe do Carme. En que consiste, máis ou menos?
Bueno, vai facer unha visita para ver a obras que se fixeron ou cuestións que van a demandar pois, os propio director ou as AMPAs ou propias necesidades do colexio. Bueno, nosotros temos moi boa relación con Javier, o delegado da Xunta, e temos moi boa relación tamén cos responsables e cos profesores de Ecosantas tamén, de Dois Zalegre. Así que todo que é o que sexa mellorar o aspecto educativo e formal, queremos ter unos bons servicios, queremos ter unha boa oferta educativa, queremos ter unhas boas dotacións, tamén para que un sino aquí en Burela seña de calidad, como debe de ser en todos os lados. Bueno, vamos a acompañar unha visita, espero que cheguemos a acordos tanto os responsables educativos como nosotros para que todo eso vaya sempre en mellorando en todos os aspectos.
Gracias por charlar este ratito con nos, Alfredo Llano, alcalde de Burela, y que vayan bien las comunicaciones por carretera.
Muchas gracias, a ver si vamos solucionando también a papeleta o antes posible para que quede sea recuperado o 100% a viabilidad de la 642 en ese punto.
Pues eso, la 642 y todo lo que implica, y lo que implica la 642 y que no tengamos un buen servicio ferroviario, no tengamos unas buenas carreteras alrededor. Vamos a dejar tema carretera a un lado y hablar de otros asuntos, por ejemplo de patrimonio, porque la verdad es que en la jornada de ayer, ya te lo avanzábamos, el obispo de Mondoñedo, Ferrol, Fernando García Cadiñanos, mantenía un encuentro con los medios de comunicación, les transmitía pues cositas sobre asuntos de la diócesis, asuntos también sobre esos edificios religiosos y futuros usos para los mismos. Bueno, transmitía también la preocupación por esos robos, hurtos que se producían en iglesias, en la zona de Viveiro, prácticamente, pues ahí era una cuestión de casi a diario que se estaba produciendo y que hacían más daño en el material o en las instalaciones de lo que podrían llevarse, que no terminaba de comprender, pero además habló de otras cosas, de darle más vida al convento de Valdeflores o de intentar potenciar el patrimonio también con más actividad para que no se eche a perder. Vamos a escucharle sobre el convento de Valdeflores, que señala que por supuesto está gestionado por las dominicas y también tiene que depender de lo que ellas quieran.
Ellas son las que administran ese bien y las que quieren darle un fin patrimonial, un fin interesante para ellos, ¿no? Yo estoy en conversaciones pues para que pues algunos de lo que es la capilla, lo que es la iglesia, pues siga siendo utilizada y que eso se haga pues de la mejor manera posible también para el servicio del pueblo. Pero, o sea, la gestión de lo que es el futuro está en manos de las dominicas. Ellos tienen una persona que es la que está ahora pues moviéndose y poniéndose en contacto con administraciones y particulares para intentar dar un uso al edificio.
Para dar un uso al edificio, al convento de Valdeflores en Viveiro, y también hablaba de otros bienes y otros patrimonios de la iglesia que si no se cuidan y no se invierte en ellos, se mejoran y se les da también uso, pues se pueden echar a perder.
No hay un, podemos decir, un proyecto motor para arreglo de todo ello, sino que bueno, pues vamos saliendo un poco a las urgencias. Vamos saliendo a las urgencias. Y que cuanto menos utilizan los bienes, desde luego los bienes van a ser inutilizados, ¿no? Yo creo que en eso sí que es verdad que el mantenimiento de los bienes se ha posibilitado porque había una comunidad que los daba vida. Cuando esa comunidad no los da vida, pues va a ser mucho más complejo el arreglo y el mantenimiento de esos bienes. Y por eso yo digo que es un reto, no es un reto solo nuestro, sino que es un reto de toda la sociedad, porque cuando pierde, se pierde un bien patrimonial, pues al final se pierde algo que es un bien de la comunidad en general, ¿no?
Pues ahí estaba, explicando, por lo tanto, Fernando García Cadiñanos, la importancia de cuidar esos bienes que son de la comunidad, darles vida, darles otros usos y no dejarlos ahí olvidados en su inactividad. 16 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hablarte también ahora de otros asuntos relacionados. Si estamos hablando de patrimonio, vamos a hablarte de cultura, pero de cultura, de la agenda cultural en la localidad de Ribadeo, porque se ha presentado por parte de la concejal del ramo, de Pilar Otero, y viene muy nutrida y muy surtidita y para todas las edades, como suele ser. Vamos con ella.
Saco unha cita para este venres 27 no Auditorio Municipal. A compañía de teatro Chévere fai 35 anos en Riba dos Escenarios, e como din eles, na retaguarda do teatro. Un teatro que sempre é crítico, ao fío da actualidade, experimental nas súas formas, ameno e que sempre conta co favor do público. Nevermore, concibida como reflexión da catástrofe do Prestige e destinada a espazos máis grandes, logo de cumprida esta etapa, está agora en xira por espazos como Hernán Naval. En este punto temos que facer un recordatorio do ciclo Concello cos Coles. É esta unha liña de actividades propostas por diferentes áreas do concello e escollidas polos centros. Con elas, querese apoiar, diversificar, ampliar o labor nas aulas. Así, neste trimestre hai obradoiros de educación sexual, celebración do Día Mundial dos Humedais, visitas guiadas ao Ribadeo Antigo e tamén un proxecto innovador do que falaremos máis tarde e que xira arredor do cambio climático da arte. A obra de Chévere tamén forma parte desta programación para os centros de ensino, porque a consideramos importante tanto desde o punto de vista artístico como desde a vertente social, tomando o afundimento do Prestige e todo o bo e malo que xerou como unha metáfora do noso país. Está previsto que acudan 200 rapaces e rapazas do IES Ribadeo Dionisio Gamallo e do Colexio Sagrado Corazón, e a maiores, persoas usuarias do centro de día que poidan desplazarse. Nevermore poderase ver, ademais, en función para público xeral, ese mesmo día 27 ás 8:30, no Auditorio Hernán Naval. As funcións teatrais para público adulto neste trimestre complétanse con obras cofinanciadas pola GADIC, e que son O Péndulo, de Inversa Teatro, e Smoke on the Water, de Ibuprofeno Teatro, dúas compañías de renome e dúas obras que non nos van deixar indiferentes. A primeira vai nos facer reflexionar, e a segunda tamén nos vai facer divertirnos e rememorar a música máis oitentera. Recibimos, aparte, a visita da compañía argentina El Vacío Fértil, que tan bo sabor de boca nos deixou co seu anterior espectáculo. Neste caso, ven coa obra de Tiburones e outras rémoras. E xa falando de compañías de teatro afeccionado, na vila o grupo de teatro Yomau, de Barreiros, presenta a súa agardada última montaxe, O Documento.
Y también va a haber espacio para el monólogo o muchas cosas de público infantil.
Vai ter moita presenza o xénero do monólogo nos vindeiros 2 meses, e con 2 dos mellores representantes do xénero en Galiza. Poderemos escoitar a Carlos Blanco e tamén a Cándido Pazó, aquí en Ribadeo. Para o público miúdo, o proxecto Apego traenos a Xanela do Maxín, coa adaptación do libro A Toupiña que quería saber quen lle fixera aquilo na cabeza. Migallas Teatro con Os Tres Porquiños e, dentro dos eventos que celebran o Día Internacional da Muller, a compañía Trinque Trinque leva os ratiños de lonxe de todo á Biblioteca Municipal El Viejo Pancho coa obra O Ratiño Presumido. No noso ciclo Cultura nas Parroquias deste trimestre, Cándido Pazó, aparte de actuar no noso auditorio, estará en Cedofeita, en Rinlo e en Santalla. El Vacío Fértil actuará en Remourelle. O grupo de teatro afeccionado Pico do Castro irá a Vilela. E o mago Kiko Carrolo estará na Escola de Ove xa este domingo pola tarde. A maiores, temos que lembrar que as veciñas e veciños que acuden á actividade de Argadelo, arredor da música e o teatro, xúntanse todos os luns en Vila Xelán e nas Anzas. É unha actividade moi entretida e, por suposto, de balde. En canto á música, este sábado, ás 8, actuará no Auditorio Hernán Naval o Coro da Rá, unha formación de 45 componentes que traballan varios estilos musicais e que en 2021 recibiron o premio Martín Kodax a Música de Galicia na categoría de coros e grupos vocais. Non debes perdelo. Quen segue a nosa programación sabe do noso gusto por incluir artistas aínda non moi coñecidos, mas que se distinguen pola calidade. Bitter Cans é unha desas propostas para este trimestre. Na música gústanos tocar todos os paus.
É para nós unha satisfacción anunciar que, en colaboración coa vicepresidencia da Deputación de Lugo, o grupo Ars Combinatoria ofrecerá a Paixón segundo San Xoán, de Xoán Sebastián Bach. Será o vindeiro 25 de marzo. E dentro dos eventos que conmemoran o Día Internacional da Muller, a Área de Igualdade ofrece un concerto moi especial, Vidas Cantadas, a proposta dun dos grupos pioneiros do traz galego, Leilía.
Pues estos son algunos de los ejemplos de la muchísima y variada programación cultural que ha preparado el Ayuntamiento de Ribadeo para los próximos tiempos. Poco a poco, según se van acercando las fechas, ya también lo vamos recordando. Y ya sabes que estos próximos 10 minutos son de recopilación.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Diez minutos para las dos de la tarde. Esto es Costa Viva. Te habla Juana Carrera y estamos contando la información de la comarca de la Mariña Lucense y el occidente asturiano. Desde las 12:30 que empezamos, pero damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan ahora desde otras sintonías y también desde COPE Viveiro, en una jornada en la que tenemos los cielos nublados. Hace fresquito, 11 grados de temperatura marca el termómetro en estos momentos en Ribadeo. Y en cuanto a la situación meteorológica, tenemos los cielos cubiertos y vientos del norte. Esta noche va a llover bastante. Y mañana durante todo el día se esperan también precipitaciones con vientos moderados del nordés en general. Y las temperaturas mañana, 6 grados de mínima, 11 grados de máxima. También nos dan lluvias, aunque ya con nubes y claros en forma de chubascos, para el viernes y para el sábado. Y las temperaturas seguirán más o menos como están. Es decir, que todavía tenemos que continuar con el abrigo porque fresquito hace y se nota. Si vas a circular por la carretera, ten en cuenta pues esa calzada en mal estado en la provincial, a la zona de Vilastrofe, entre Vilastrofe y Calvario, es, como te decimos, una carretera de competencia provincial 1502, y luego ese estrechamiento, digamos, de la Nacional 642 en la zona de Burela, que tenemos un solo carril para circular en los dos sentidos desde el hundimiento del pasado viernes por la noche. Hoy se circula sin problema por la autovía del Cantábrico, al menos de momento. Ya que hablamos de carretera, pues claro, el tema, la reivindicación, la carretera, que se tiene que mejorar, que se tiene que arreglar, que sean rápidos. Y, por ejemplo, una de las reivindicaciones viene desde las filas del Bloque Nacionalista Galego, del diputado en el Congreso, Néstor Rego.
Creemos que se debe establecer de forma urgente trazados alternativos adecuados que aseguren una boa comunicación entre os municipios da comarca mentres duren as obras de reparación, que o Ministerio debe realizar tamén traballos permanentes de mantemento das vías da súa competencia, cousa que lamentablemente non fai sempre no noso país, e que non se pode demorar máis xa o inicio das obras da futura autovía A74, unha vía de comunicación alternativa a Nacional 642, e que se xa estivese operativa permitiría unha que se mantivese unha boa comunicación na Mariña, e por tanto que representa unha infraestructura fundamental para o futuro desenvolvemento da comarca da Mariña, ¿no?
Infraestructura fundamental, pero como dice el alcalde de Burela, solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve, y ahora nos damos cuenta de la mala conexión y las malas infraestructuras que tenemos en nuestra zona.
Ahora, claro, siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando trona. Eu penso que aquí, neste aspecto, todo o mundo colleu conciencia real do noso problema. É un problema gordo, porque que se teñamos solamente unha vía como é Nacional 642 como única soporte para levar todo o tráfico e comunicación por lo menos dos 8 concellos do litoral, despois o resto tamén hai que melloralo, evidentemente, pero que teñamos solamente esa vía, dadas as circunstancias da Mariña Lucense. A Mariña Lucense para mí é unha das comarcas máis que ten máis futuro de toda a provincia.
Pues necesitamos no solamente las carreteras, la autovía o el corredor y la mejora rápida de la Nacional 642, sino también existe en esa vía ferroviaria mejores conexiones por tren. Hablamos de otro tipo de carreteras, en este caso con la crítica que realiza Daniel Vega del Partido Popular en la localidad de Ribadeo sobre las que son de competencia provincial.
Todos podemos observar que no es una cuestión evidentemente nosa, sino que todos sabemos cómo está la carretera Darante, a que nos comunica con Trabada. ou a carretera da Diputación que existe en Santa de Biosende, ou nas carreteras da Diputación que hai na costa, na parroquia da Devesa. Todas estas carreteras teñen unha falta de inversión clara, e repito, todos o podemos observar. E aquí o que nos sorprende é a actitude do goberno do BNG. Por que non lle exixe a Diputación invertir nas carreteras da súa competencia?
Seguimos, 6 minutos para las 2 de la tarde, escuchas Costa Viva.
Santalla Motor, distribuidor Husqvarna na provincia de Lugo. Venda e reparación de robots corta céspede. Aproveite ata o 31 de xaneiro os últimos días de ofertas da campaña outono-inverno. Na nosa nave de Lourenzá poderá haber unha gran exposición con toda a gama de produtos Husqvarna. Santalla Motor, no polígono industrial de Lourenzá, Lugo. Para máis información, chámenos ao número 658-774-106. Visite a nosa web ou síganos en Facebook.
Otros temas que también destacan en esta jornada de hoy: la visita del delegado territorial Javier Arias al Vista Alegre de Burela para visionar una serie de actuaciones que han llevado allí a cabo y también para hablar de asuntos del comedor.
Pues una serie de obras que se han realizado en el centro, bueno, en versión en los últimos años casi 300, una serie de obras que se han realizado en el centro, bueno, en versión en los últimos años casi 300.000 euros en este centro, que continuamente estamos pues mejorando, retocando cuestiones. Obviamente con el paso del tiempo hay que arreglar cosas y estamos viendo ver unas obras que se han realizado aquí, pero aparte también pues estar con la comunidad educativa, con la asociación de maestros de país del centro, porque bueno, unas cuestiones en el comedor que ya se han arreglado afortunadamente y queremos estar con ellos pues un poco para pulsar, estar cerca de la gente y un poco ver las necesidades en el territorio pues de estos centros educativos, y aquí estamos pues.
Y en esta jornada de hoy todavía estamos pendientes de una reunión en eTeams que debe de estar produciéndose sobre estos momentos entre el Comité de Empresa de Alcoa y la multinacional, después de la última oferta que ponía la multinacional encima de la mesa en la jornada de ayer. Ha sido evaluada por los trabajadores, los sindicatos durante este día, y ahora estarán charlando sobre ello. Luego esta tarde tienen otra cita con la Xunta de Galicia. ¿En qué consiste esa propuesta? Bueno, es la propuesta final para mejorar el acuerdo del reinicio de producción de aluminio primario, y según ofrece la planta, pues en concreto Alcoa tendría al menos 32 cubas operando el 1 de abril de 2024, que se rearrancarían a 1 de enero del 24, pero no todas. Así que a 1 de abril del 24 tendrían al menos 32 cubas operando, y luego el rearranque al 100% de todas ellas estaría listo para el 1 de octubre de 2025. Ahí ya se ve la demora, pero también han señalado que el número de cubas que va a estar trabajando son las necesarias para poder llevar a cabo esos acuerdos de compra de energía, las PPAs, con Greenalia o con Endesa. Y desde el 1 de octubre del 25, la producción mínima sería del 75% de la capacidad de producción total de aluminio. Son 228.000 toneladas al año, al menos hasta finales del 26. ¿Y qué pasa en el 26? Pues es que Alcoa se compromete a no llevar a cabo, a no iniciar ningún ERE ni ningún ERTE en el aluminio español hasta 31 de diciembre de 2026. También se compromete a otros beneficios laborales. Por ejemplo, entre los beneficios laborales también podrían repercutir en la Mariña, porque se comprometen a emplear hasta 1 millón de euros en 2023 y 1 millón de euros en 2024 como una prima a los trabajadores de Alcoa en el complejo de San Ciprián, los que estén dados de alta a la fecha de su abono y tengan un mínimo de un año de antigüedad, que se repartiría esa prima en forma de bonos a gastar en la Mariña lucense. Es decir, que repercutiría en la riqueza de la zona para gastar en el comercio o en la hostelería local. Esta es una de las ideas que ofrece también la compañía, al margen de seguir con las inversiones, y entre ellos, por ejemplo, 127 millones de dólares para la viabilidad futura o el crecimiento de la planta. Son las propuestas de la compañía. Como decimos, en estos momentos, a través de eTeams, deben de estar manteniendo esa reunión que arrancaba sobre la 1:30, y luego también quieren hablar con la Xunta de Galicia, y queda pendiente otra cita, otra reunión entre la Xunta y el Gobierno central. Parece que han finalmente encontrado un punto de conversaciones. No sabemos si se va a aceptar o no por parte de los trabajadores, porque esto depende, eso sí, de que haya paz social. Otros temas, mamíferos marinos. La Xunta de Galicia renueva su colaboración con la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos, el CEMMA, con el fin de garantizar la atención a los animales que varen en la costa. Lo ha explicado Ángeles Vázquez, la conselleira de Medio Ambiente.
Es una colaboración que siempre mantivemos, con gran respeto institucional, pero además es que necesitámoslos. Necesitámoslos porque son veterinarios, son biólogos, y al final, bueno, pues parte de las nuestras especies son o seu sanatorio. Ao final, gracias ás súas intervencións, en colaboración tamén coa xente do mar, pois conseguimos pois preservar vidas que por unhas ou outras causas chega coñecemento das mesmas, pois ou ben que sufriron accidentes ou ben con certas enfermidades.
Hasta aquí llega Costa Viva. Recuerda que en un ratito tenemos más noticias en Mediodía en la Costa. Ahora te quedas con Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.